Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo para acompañarte, para acompañarnos. Qué gran palabra esta, ¿eh? Acompañarse, hacerse compañía. En momentos difíciles, en momentos en los que estamos afrontando una crisis que no conocíamos hasta el momento. Acompañarse. Acompañarse en razones, acompañarse frente al miedo, acompañarse para sacar lo mejor de nosotros mismos. Hemos ofrecido en directo a nuestros oyentes la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros especial en la que ha comparecido Pedro Sánchez. Las preguntas se han hecho de forma telemática, una rueda de prensa inédita. Y Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a la disciplina y a la responsabilidad social, un llamamiento que no queda más que suscribir. Ha anunciado una serie de medidas sanitarias y económicas y algunas recomendaciones. Vamos primero a recordar las recomendaciones, porque el Ejecutivo, el Gobierno, recomienda cerrar todos los centros educativos del país y recomienda que quien se encuentre mal, tenga síntomas, pero no esté especialmente afectado, pues se quede en casa. Se reitera la recomendación de no realizar viajes. Entre las medidas sanitarias, van a hacer llegar a las comunidades autónomas 2.800 millones de euros, las comunidades autónomas con más problemas, y el Gobierno va a inyectar 14.000 millones a la economía, va a conceder una moratoria de 6 meses en el pago de impuestos para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Sánchez, en su rueda de prensa, también ha pedido un apoyo para sacar adelante los presupuestos.
Naturalmente, la respuesta económica a esta emergencia se vería facilitada si pudiéramos contar ya con unos nuevos presupuestos generales del Estado que resultan cada vez más urgentes. Unos presupuestos que tendrán...
Esa era la petición de Sánchez por la mañana. Inés Arrimadas había hecho un ofrecimiento también a facilitar la aprobación de los presupuestos.
La situación lo requiere, la situación no solo sanitaria, sino el impacto económico que se va a derivar de todo esto hace absolutamente imprescindible que haya unos presupuestos pensados.
Pues ese es el ofrecimiento de Ciudadanos, que de momento, claro, no suma. Sería un momento formidable para recuperar una unidad nacional para hacer frente a la crisis. Vamos, sería una formidable noticia que hubiese un acuerdo transversal, Partido Popular, Ciudadanos, PP y todas las fuerzas políticas para hacer frente a esta crisis. Y es que el coronavirus, ha mostrado su transversalidad incluso en la vida política. Ha dado positivo Ortega Smith, ha dado positivo Ana Pastor del PP, ha dado positivo Irene Montero de Podemos. La pandemia es transversal. Decíamos a las tres que estamos ante una crisis severa. Y una crisis severa es una invitación a sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay ciertas respuestas que no están a la altura de las circunstancias. Vamos a ver, el símil que podemos utilizar es el de que la casa está ardiendo. Si en este momento un incendio estuviera destruyendo nuestra casa, si las llamas estuvieran consumiéndolo todo, sería absurdo, sería infantil ponerse a señalar la culpa de este o del otro o del más allá, ¿eh? ¿Fue el gobierno irresponsable por no prohibir la manifestación del 8 de marzo? Pues a lo mejor sí, pero ahora no tiene ningún sentido empezar a debatir sobre esa cuestión. ¿Fue Vox irresponsable por lo de Vistalegre? Pues a lo mejor sí, pero no tiene sentido. ¿Y qué? ¿Habría que haber tomado antes decisiones como prohibir las clases en los colegios? Pues no, habría que ver. En este momento no tiene sentido hacerse preguntas. Igual que tampoco tiene sentido quizá ponerse estupendo con la suspensión del Congreso o la no suspensión. Si hay diputados que han dado positivo y si queremos mostrar a la sociedad que no son convenientes las reuniones multitudinarias, pues quizá no tiene sentido ahora mismo celebrar un pleno del Congreso de forma tradicional. Estamos, ya digo, en mitad de un gran incendio y la respuesta tiene que ser una respuesta de unidad. ¿Qué podemos y debemos hacer en España en este momento? Pues colaborar. Hay que llamar a los políticos a que colaboren, a que dejen de lado sus diferencias, a que las comunidades autónomas colaboren con los ciudadanos, las comunidades autónomas colaboren con la Administración General del Estado, la Administración General del Estado colabore con todos. Es el momento de aparcar las diferencias y unirnos para hacer frente a una crisis como esta. Porque de pronto nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, pequeños, mortales. De pronto nos hemos dado cuenta de que la vulnerabilidad nos supera. Y con el coronavirus nos llega un mal, que es el mal de una enfermedad que podemos controlar poco. Hay que tomar las medidas, pero sabemos que es difícil contener la propagación. Vamos a hacer todo lo posible, pero sobre todo tenemos que ser francos en el reconocimiento de que la vulnerabilidad está encima de nosotros. Y con el coronavirus, con esa vulnerabilidad, con el mal del virus, viene otro mal, que es el de la fractura, el de la división. La vulnerabilidad nos empuja a buscar culpables, a buscar chivos expiatorios, y esto es una trampa. Del coronavirus no es culpable ni Ortega Smith, ni Irene Montero, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Casado, ni el vecino del cuarto, ni el que se quedó infectado. No hay chivos expiatorios. La transferencia de culpa es algo sustancialmente falso, mentiroso. No hay chivos expiatorios, por eso, como no hay chivos expiatorios, no intentemos frenar el miedo señalando a posibles responsables. Toda la energía que puede volcarse en señalar al culpable es preferible utilizarla en reconocer que somos víctimas de la pandemia y que necesitamos unidad. Al virus del coronavirus no añadamos el virus de la culpa, del chivo expiatorio, de la división, que es peor que el coronavirus. Podemos aprovechar la oportunidad, hemos descubierto que somos vulnerables, eso nos asusta, pero podemos acercarnos los unos más a los otros. No digo físicamente, está claro, no hay que acercarse, hay que tomar las medidas de precaución que se han dicho. Pero acercarnos quiere decir reconozcamos lo que nos une y no lo que nos separa. Distingamos lo esencial de lo secundario, tengamos el coraje de la unidad en este momento, no solo entre los políticos, sino el coraje de la unidad entre la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Siguiendo con la comparecencia extraordinaria del jefe del Estado, del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, comentamos también que el Gobierno no descarta ningún escenario. El presidente ha eludido contestar si pueden llegar a decretar el estado de alarma, lo que supondría, entre otras cosas, limitar la libertad de circulación de los españoles. Ricardo Rodríguez.
En efecto, Pedro Sánchez ha advertido de que España soporta una emergencia sanitaria sin precedentes, incluso de una propagación demasiado veloz del virus. Ante tal realidad, el jefe del Ejecutivo tomará las decisiones que sean necesarias, donde haga falta y cuando haga falta. El modelo de respuesta hasta el momento está siendo el adecuado para la envergadura del desafío, pero elude descartar como futurible una declaración del estado de alarma.
Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. También he de subrayar que el modelo de respuesta que tenemos hasta el momento está siendo el adecuado para la envergadura del desafío que tenemos por delante.
Además de negar discrepancias con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha recalcado y mucho que el país afronta una crisis que evoluciona casi a cada hora. Por cierto, el presidente aún desconoce si él o alguno de sus ministros están infectados después del positivo de Irene Montero. Si finalmente lo están, seguirán las indicaciones de sanidad.
Y el presidente Sánchez además ha informado de las medidas económicas que se van a poner en marcha para intentar paliar los efectos del coronavirus. Joaquín Vizmanos.
Sánchez ha anunciado más recursos para sanidad, adelanta 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar sus servicios. Se movilizarán unos 1.000 más para intervenciones prioritarias, para proteger el empleo a las empresas, una medida principal.
Vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses sin intereses. Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico.
El decreto ley aprobado recoge además medidas concretas para dos sectores más afectados. Líneas ICO de 400 millones destinadas a las empresas turísticas. Se flexibilizan los slots de las compañías aéreas para que no tengan que ejecutarlos por miedo a perderlos. Es un primer paquete de actuaciones. El presidente dice que habrá más. Sánchez ha enviado un mensaje a la oposición. Urge aprobar cuanto antes unos nuevos presupuestos que hagan frente, asegura, a esta emergencia económica.
Pues hablando de economía, esta noticia que te cuento ahora no es precisamente positiva. La bolsa cae en este momento un 14%, la mayor caída de la historia. Fernando Mañueco.
Si pierde algo más de ese 14%, pierde de hecho los 6.400 puntos. Hace solo tres semanas estaba en 10.000. La de hoy es la mayor caída de la historia. Supera el desplome del 12,3% que sufrió el mercado tras el referéndum sobre el Brexit. Por su parte, la Bolsa de Nueva York ha tenido que recurrir a las medidas antipánico por segunda vez en esta semana y por tercera vez en su historia. Ha paralizado su negociación durante 15 minutos a la apertura del mercado. En este momento el índice Dow Jones baja ya más de un 9%. No ha gustado la prohibición de vuelos entre Europa y Estados Unidos, ya que puede agravar aún más el colapso del comercio mundial.
Y una cosa más, más efectos del coronavirus. La Feria del Libro de Madrid, que debería celebrarse entre el 29 de mayo y el 14 de junio, también se retrasa por el coronavirus y pasará a celebrarse del 2 al 18 de octubre. Y en los deportes se suspende la Liga, Luis Munilla.
Aquí en el deporte todo va en línea con lo demás. Por lógica es oficial desde hoy. La Liga en Primera y Segunda División separa al menos las próximas dos jornadas y recalcamos lo de al menos. Así lo han decidido hoy Liga, Federación y AFE. Importante también, está el Real Madrid en cuarentena. Las dos plantillas enteras de fútbol y baloncesto porque ha dado positivo un jugador de la plantilla de baloncesto. Incluso el Barcelona de básquet estudia poner en cuarentena su plantilla porque el domingo coincidieron con el Real Madrid, informa Sportscope. Además, la UEFA suspende los partidos de la Champions de la semana que viene, pero casi todos los de la Europa League de hoy a esta hora se juegan. Hay una última hora, suspendido el amistoso de fútbol de selecciones Países Bajos-España, que se iba a jugar en Holanda el 29 de marzo. Paran la liga holandesa, la portuguesa y la estadounidense. La ATP suspende seis semanas el tenis profesional. Paran también la NBA, la Euroliga y la Eurocup de baloncesto. Está en el aire el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de este fin de semana, donde ya es seguro que no corre la escudería McLaren de Carlos Sainz. Y aplazada también la Volta Ciclista a Cataluña.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Se va nublando la tarde del jueves. ¿Qué tal? Saludos. 24 grados a esta hora en Cibeles. Poco tráfico. Todas las entradas y salidas de la capital van muy fluidas. Madrid usará las UBIs de los hospitales privados y deja sin vacaciones al personal sanitario. Los sindicatos del sector médico han comunicado a sus trabajadores que quedan suspendidas todas las libranzas de un personal que ya acumula jornadas agotadoras. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido los mercadillos de la ciudad, incluido el legendario Rastro, al considerar que son focos, o pueden serlo, que favorecen el contagio del coronavirus. Y el Arzobispado de Madrid ha decidido cerrar sus oficinas como pronto hasta el 26 de marzo. La inmensa mayoría de empleados del Arzobispado teletrabajarán, ya que las sedes de las vicarías van a permanecer cerradas. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una cosa solo, Juan. Juan Solo, mítico, legendario, faro del humor. Qué bien que has venido, de verdad. Gracias.
¿Ah, sí?
Bueno. Sí, gracias, gracias por venir.
Bueno, nada, es por cumplir mi contrato, ¿eh? No es por otra cosa.
Te la vas a ganar.
Hombre, yo creo que las personas cuya misión es hacer reír a los demás, pues estos días somos necesarias.
Pues
así
lo
que,
sois,
pues
sí,
eso.
Lo sois.
Por eso he suspendido mis vacaciones.
A veces nos podemos reír también un poco de nosotros mismos y de nuestras propias meteduras,
pues sí,
de pata, legendarias, de esas que luego te sacan en todas partes.
Exacto.
Porque
bueno,
yo, ¿sabes? Lo acabas de escuchar, que a Pedro Sánchez lo he convertido en jefe del Estado hace un momento, ¿no?
No he querido. Sí. No me ha parecido tampoco como para cebarme.
Sí, no has querido cebarte, ¿no? No,
no
has
querido.
Te lo agradezco.
Ahora habría que meter el sonido de Sánchez.
Pido disculpas.
Pilar, habría que meter el sonido de Sánchez ahora diciendo, a mí me gustaría.
De hecho, mira, te voy a dejar que lo utilices.
Bueno, pero ahora
que cojas la parte en que he hecho eso y luego pongas el
venga,
a mí me gustaría.
Mañana, compromiso.
Oye, lo que es verdad es que, bueno, pues hay que tener cierto espacio y nos gusta también. Para contar lo que pasa, por supuesto, para estar bien informados, como no, del coronavirus, de las medidas que se toman, de que seamos efectivamente respetuosos con todo eso, porque es importante, va a favor de nuestra salud y de la salud de todos los que nos rodean. pero que yo creo que reírse un poco de vez en cuando, intentarlo, eso también por es supuesto terapéutico.
Y
vale,
que nadie pierda la perspectiva que esto no es una guerra alienígena, o sea, es un virus y vamos a combatir contra él y vamos a ganar. Bueno, ayer tuvimos un debate muy animado sobre el uso y disfrute del papel higiénico.
Es verdad.
Lo puedo definir así, ¿no? De una manera fina, ya que el tema no lo era.
¿Creyó que fue un combate animado?
No, un debate, debate. Combate no, un debate.
Casi combate en algún momento.
No, porque era básicamente como cada uno...
Bueno, vale.
Se limpia. Bueno,
yo
en fin,
recibí algún mensaje, tipo, muy escatológicos habéis estado.
Perdonadme los que penséis esto, pero todos comemos y descomemos. Y el que diga que no...
Bueno, venga, sigue.
Ayer Pilar y yo abordamos con valentía la problemática...
Con mucha valentía.
La problemática del cómo y del cuánto. Hay gente que se va a quedar... Esto quiero que seamos conscientes. Hay gente que se va a quedar antes sin comida que sin papel higiénico, por la cantidad de papel que ha comprado. Siempre podéis rebozar el papel higiénico, que está bueno. Al hilo de esto, viajamos al Reino Unido, donde ha ocurrido algo terrible. John Terry. ¿Te suena John Terry?
No. ¿Quién es John Terry?
John Terry es un exjugador del Chelsea.
Ah, sí, ahora sí me acuerdo.
Ahí
sí,
está.
Sí, sí.
John Terry. Atención al titular, no lo puedo adornar, no lo puedo disfrazar. Esto va así. John Terry vende su mansión por el trauma de que los ladrones defecasen en su cuarto.
No entiendo. Veo que seguimos en la misma línea.
Te he dicho que nos llevaba lo del papel higiénico
claro
a esto. Pues no hay mucho que entender. Nos vamos a 2017, mientras John Terry y su mujer Tony, se llama Tony Terry, que suena a dibujos, Tony Terry, pero es el nombre.
Es verdad.
Tony Terry.
Tony Terry, qué chulo.
Sí, pues John y Tony Terry estaban esquiando. Y unos ladrones, aficionados al Arsenal, esto es importante, equipo rival del Chelsea,
¿sí?,
entraron en su casa para robar.
De verdad.
Claro. ¿Cómo se enteraron los ladrones de que John y Tony Terry estaban fuera de su casa?
John Terry. Sí. Tony Terry.
Bueno, yo, es que me gusta decir John y Tony Terry, es mejor. ¿Cómo se enteraron de que estaban fuera de su casa? Porque la pareja no paró de subir fotos a Instagram esquiando.
Claro, eso lo simplifica todo.
Que ya hemos dicho que eso no se hace. No tenemos que hacerlo las personas anónimas. Todavía menos si eres un famoso, porque luego esto pasa, que roban a los futbolistas porque saben que están jugando. Esto no lo pueden ocultar, pero hombre, si te vas de vacaciones,
eso es,
no lo digas.
No hagas eso.
Vamos a aprender más cosas interesantes de este caso apasionante. Los ladrones robaron, nada, lo que tenía Tony Terry en el tocador, 450.000 euros en joyas.
Ah, ahí en la casa.
Creo que es bastante dinero, no lo sé, sí, porque yo en joyas no tengo nada, pero creo que 450.000 euros es mucho. A los ladrones estaban en esto de robar. Y entonces, Pilar, se les presentó un pequeño problemilla.
¡Que me estoy cagando!
¡Exacto!
¡Jolín!
Entonces, bueno, es que es así, tengo que contarlo como es. Renunciaron los ladrones a usar cualquiera de los 6 baños de la mansión Terry. 6 baños, no usaron ninguno. Y soltaron lastre en el dormitorio principal al pie de la cama.
Terrible, apocalíptico.
Pues un poco sí, ¿eh?
Pues un poco de terrible y de apocalíptico sí que es. Pues fíjate que esto, de que lo hicieran fuera de su sitio, de que se salieran del dibujo, le vino muy bien a la policía.
Elemental, querido Watson.
Gracias a que no utilizaron los baños, la policía científica pudo analizar los excrementos, tomar muestras de ADN, identificar a los ladrones y meterlos entre rejas.
Mi querida señora Hudson, los criminales son tan imprevisibles como los resfriados.
Nunca
se sabe cuándo se van a coger.
Se creyeron que la policía es tonta.
Claro, la policía no es tonta. Entonces, hay veces que es muy difícil sacar muestras, pero en este caso les diste una muestra muy abundante. Pues ahora, esto ocurrió en 2017. Ahora, 3 años después, John Terry pone a la venta su mansión de 6 millones de euros. Aquí todo va a lo bestia. ¿Por qué? Porque su mujer, Tony Terry, no puede superar la imagen de los ladrones haciendo de vientre a los pies de la cama.
¡Matad al monstruo!
O sea, tiene un trauma con esto que no puede con él.
Dice textualmente, la casa es un recordatorio de una noche de horror que queremos dejar en el pasado.
El pasado es un páramo de horrores.
Un páramo de horrores total. Buah. ¿Tú qué harías?
Pues hombre, es difícil de superar una cosa así, ¿eh?
A ver, yo creo que 3 años después no huele.
¿Tú crees? O sea, que... Bueno, pero... También hay una solución, cambiar el suelo. Por ejemplo.
No, si es la alfombra, pues...
Pero yo creo que lo que le pasa es que no puede desprenderse de esa imagen en su cabeza.
Claro. Claro. Yo creo que ha visualizado cómo ocurrió.
Ese es y el
eso,
tema.
Es, nunca lo
hagáis.
Y
entonces,
hagáis.
Cada vez que entra en la habitación, que ve eso.
Nunca hagáis esto. Eso. Nunca visualicéis. ¡Nos vamos a Murcia!
Murcia.
¡Qué hermosa eres!
Efectivamente. El pasado fin de semana la policía recibió varias llamadas denunciando que...
Tigres. Leones. Todos quieren ser los campeones.
Denunciando que había un león caminando en libertad por la ciudad. Bueno, no, exactamente no era Murcia, era un pueblecito, Molina de Segura, de Murcia. Había un león caminando por
Fíjate,
el pueblo.
Por la calle, así.
Así, pero libremente.
Como si tal cosa.
Claro, como si se hubiera escapado. Los vecinos llamaron aterrorizados.
¿Pero qué pijo esto? Madre mía, várgame el señor.
Claro, asustadísimos. Cuando varias unidades se personaron, porque ya hemos dicho aquí que la policía no va a los sitios, se persona en el lugar, descubrieron que no se trataba de un león, sino de un perro grande al que su dueño le había cortado el pelo de una forma muy original. Te he traído una foto, Pilar, yo lo describo. El león, encima...
El perro león.
El perro león, encima, eso. Es de color canela.
Claro, malo. Con lo cual da el pego totalmente.
Tiene la cola afeitada, salvo
sí,
un mechón
sí,
al final.
Efectivamente.
Como los leones.
Exacto.
Tiene las patas afeitadas, menos de rodilla para
bueno,
abajo.
Bueno, que parece un león.
Que parece que tiene garras. Y encima le han afeitado todo el abdomen, menos la cabeza.
Con lo cual parece que más un león.
Así que nada, esto ha sido... Una gracia del dueño.
¡Pillastri! Una gracia un poco, en fin, que asusta, ¿eh? Porque yo veo esto así, tal y como lo vemos en la foto, y lo podemos colgar en nuestras redes sociales, en @latardecope. Es que parece un león.
Pero la policía ha subido otra foto del perro de frente y tiene una cara de bueno con
Pobrecito.
Esa sonrisa.
Pero ¿cómo lo que tiene, de todas maneras, el delito que tiene el dueño es que le haya pelado de esa manera.
¡Con tan poco gusto!
No. Ah. Eso, vamos, es vale. Denunciable, bueno. Ya te lo digo yo. Oye, Juan, por cierto, tú que eres muy cocinillas, muy amo de casa, muy de llenar, ¿lo eres? De hacer la compra en condiciones, de llevar
sí,
las cosas a la nevera.
Por
de
supuesto.
Tener siempre tu carne, tu fruta, sí. Tu verdura, tu pescado... Tu papel higiénico.
Por supuesto.
Bueno, lo que sí es verdad que, bueno, a lo mejor has ido al súper y como la gente ha hecho acopio, has dicho, pues voy a comprar una lechuga y no hay lechuga.
Hoy no había almendras.
Vaya hombre,
Fíjate.
No había almendras para Juan solo hoy en el súper. Ya volverán.
Espero.
Ya nos están diciendo que no va a haber claro desabastecimiento. No. Tranquilidad, por favor. Aunque a lo mejor pensaste alguna vez, bueno, a este paso vamos a tener que plantar lechugas hasta en la luna. Bueno, pues atención, porque esas son las previsiones para el año 2024, que está ahí a la vuelta de la esquina. La NASA quiere volver a mandar, como sabes, y si no te lo cuento yo, a un astronauta a la Luna. Ya no solo para pisarla y volver con más, no, para quedarse un tiempo allí.
Ah, ¿para quedarse?
Sí.
De Erasmus.
Y la idea... De Erasmus. La idea es quedarse con ellos... Algo más, pues que se lleven unas especies de incubadoras pequeñas con semillas para crear un invernadero lunar. ¿Cómo lo oyes? Bueno, pues en España vamos a poder participar en este proyecto. Javier Medina es biólogo celular y molecular de plantas y está liderando un proyecto europeo que ha sido premiado por la NASA para intentar conseguir esto. Que las lechugas, bueno, no sé si las lechugas o otro tipo de plantas puedan crecer en la Luna. Javier Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No Hola. Sé qué tipo de plantas serán. Cuéntamelo tú.
Vamos a ver, hay que centrar un poquito los términos. Es decir, nosotros hacemos en el laboratorio, yo soy efectivamente, como usted bien dice, biólogo celular y molecular de plantas. Nosotros estamos con proyectos que se están realizando en la Estación Espacial Internacional que pretenden comprender cómo las plantas pueden crecer en el espacio y eventualmente en la Luna o incluso en Marte, en ausencia de gravedad. Y en ausencia de la bueno de los componentes medioambientales de la Tierra. Esta investigación se inscribe dentro de proyectos globales conjuntos de la Agencia Espacial Europea, de la NASA, cuyo objetivo final es producir comida fresca, comida nutritiva, comida vegetal, que pueda ser servir de alimento y de muchas otras cosas, de complemento de producción de oxígeno, de captura de CO2, de producir lo que se llama soporte vital a la actividad de los exploradores espaciales futuros, que en este momento están en la Estación Espacial Internacional y, según los planes de la NASA, respaldados también por la Agencia Espacial Europea, pretenden establecerse en la Luna y pretenden establecerse, digamos, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, no solamente para llegar, sino para establecerse de una forma más o menos estable a partir del año 2024.
Y
nosotros no estamos directamente trabajando con esas lechugas, estamos trabajando con plantas modelo, estamos estudiando la biología de las plantas en ese ambiente, y nuestra investigación contribuye a hacer posible que esas lechugas se puedan un día plantar, un día, digamos,
no
en
muy
un
lejano,
horizonte ya,
no,
que ya va siendo cercano en la
exactamente
luna.
¿Y qué han conseguido ya hasta este momento?
Desde nuestro laboratorio lo que hemos conseguido es saber bastantes cosas sobre esas alteraciones que le suceden a las plantas, a base de estudiar los mecanismos, como le digo, celulares y moleculares, y desde el punto de vista de otros equipos de investigación mundiales, pues utilizando, digamos, estrategias alternativas de investigación, han conseguido, sembrar y cultivar plantas comestibles en la Estación Espacial Internacional, es decir, en ausencia de gravedad.
¿Y qué efecto tienen las plantas la ausencia de gravedad?
La ausencia de gravedad modifica un comportamiento muy esencial de las plantas. Usted y cualquiera de nuestros oyentes sabe que las plantas tienen unos órganos muy esenciales, que son la raíz, el tallo y las hojas, y que la raíz crece hacia abajo y que el tallo y las hojas crecen hacia arriba.
Sí.
Los conceptos abajo y arriba, que parece que son pues de perogrullo, ¿verdad?, pues son conceptos impuestos por la fuerza de la gravedad, por el vector gravedad. Abajo es la dirección positiva de la gravedad y arriba es la dirección negativa. Esto no es trivial, porque abajo, en la dirección positiva del vector gravedad, están aquellas sustancias y aquellos nutrientes que la planta tiene que capturar a través de las raíces. Y arriba está la luz del sol, que es donde por medio de las hojas y por medio de procesos fisiológicos como la fotosíntesis, la planta es capaz de capturar energía y con esa energía solar construir nutrientes, construir en sustancias, moléculas necesarias para su supervivencia. Es decir, si se altera ese esquema de abajo y arriba,
digamos que no hay abajo ni arriba,
el crecimiento de la planta se altera muy seriamente.
¿Y entonces hacia dónde crecen las raíces de las plantas en la Estación Espacial Internacional?
Pues crecen de una forma al azar, es decir, no tienen, bueno, el mecanismo es complejo, estamos justamente investigando un poco eso, sobre todo lo que estamos a la vista de ver que efectivamente cuando no existe la gravedad, la raíz y el tallo crecen al azar, crecen en dirección, y eso tiene unas consecuencias metabólicas y fisiológicas muy importantes, pues lo que estamos tratando es de sustituir ese vector gravedad como director del crecimiento por otros estímulos ambientales, como pueden ser, por ejemplo, la luz, para que ese crecimiento orientado de la planta se reoriente. Y con todo lo que eso lleva consigo, es decir, con una serie de procesos en las células y en la fisiología de la planta que se puedan restablecer a las condiciones estándar de la Tierra.
De todas maneras, no deja de ser extraordinario que dentro de muy poquito tiempo, efectivamente, se puedan plantar el tipo de planta que sea, pues ahora en la Estación Espacial Internacional, después, ¿por qué no?, en la Luna, como decía usted, en estos exploradores espaciales que algún día se quedarán permanentemente en alguna zona como esta, y bueno, para que tengan, quizá ese alimento, pero también incluso esa producción de oxígeno en un futuro. Es asombroso, Javier Medina.
Muchas cosas. Las plantas son una fuente de muchas cosas para el ser humano, incluso, fíjese, de bienestar psicológico. Eso los astronautas lo dicen.
Anda.
Lo dicen y lo expresan con mucha claridad. El astronauta que está sometido a mucha tensión en la estación espacial, que está con un estrés muy fuerte, con un programa de actividades tremendo, el hecho de cultivar la planta le relaja psicológicamente. Bueno, pues como a cualquier persona otra parte de la Tierra.
Bueno, pues esto puede pasar pronto.
Tenemos fiestas en casa y tenemos todo esto, todo eso lo proveen además las plantas en los viajes espaciales.
En eso se está trabajando también desde aquí, desde España. Javier Medina, gracias.
Pues sí, en eso estamos, colaborando con nuestros colegas europeos y americanos en hacer eso posible. Sí,
buenas tardes, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Llévanos a la Mutua ahora.
Qué alegría pagar menos cuando llevas tu seguro a la Mutua. Ya, ¿y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, venga, vete a la Mutua.
Con los oyentes hoy estamos rescatando los juegos de toda la vida, por ejemplo, los juegos reunidos, porque vamos a pasar muchas horas en casa, sí, seguramente, y hay que rescatar estos juegos y jugar con ellos en casa con los niños, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, hay gente que ya lo ha puesto en práctica. Yo ayer eché la tarde con mi hijo de 10 años jugando a la oca y el parchís, pero algunos domingos por la tarde jugamos al ahorcado, como hacía yo, con boli y un papel adivinando títulos de películas.
Muy bueno.
Y más juegos.
Me encantaba jugar al tocado o hundido de los barcos, pero antiguamente lo hacíamos dibujando en papel. Y luego el patrón rayo es divertidísimo. No sé por qué la gente ya no juega eso. Y el parchís, y si no teníamos parchís, lo dibujábamos. Y nos encantaba. La verdad que de niños hemos tenido un montón de juegos de esos.
Qué bueno.
Todo eso era fantástico.
Dibujar un parchís lleva mucho trabajo, son muchas casillas, ¿eh?
Muchas, muchas. Sí, pero sí, eso las también fichas, es parte del juego. Los cubiletes, sí, fíjate, sí, sí, qué montón de cosas. Bueno, pues redescubramos los juegos tradicionales. ¿A qué juego vas a jugar tú a lo mejor o vas a sacar de ese desván en que lo tenías guardado? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Enseguida charlamos con Francesc de Carreras, es jurista y articulista español. Catedrático también de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, acaba de escribir un artículo titulado Frente al coronavirus, colaborar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
Epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia?
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs. Siempre a mejor.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo.
Consulta condiciones en Renault.es.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El IBEX 35, que es el índice selectivo de la Bolsa Española, cotiza en este momento en 6.369 puntos, lo que supone una caída del 14,29%. Nos vamos hasta la Bolsa y está nuestro compañero Fernando Mañueco. Fernando, buenas tardes. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado en este momento?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues el índice IBEX 35, cuando faltan esos últimos ajustes antes del cierre de la sesión, baja un 14%. Pierde los 6.400 puntos. Hace tres semanas estaba en 10.000. Es una caída realmente vertiginosa. Es, de hecho, la mayor caída de su historia, por encima del desplome del 12,3% que sufrió tras el referéndum sobre el Brexit. Hoy los bancos, por ejemplo, se han desplomado. Han perdido en torno a un 15% de su valor. Por su parte, la Bolsa de Nueva York ha tenido que recurrir a las medidas antipánico esta tarde. Es la segunda vez que lo hacen esta semana y es la tercera vez en su historia que tiene que paralizar su negociación durante unos minutos. En estos momentos el índice Dow Jones de valores industriales de la Bolsa de Nueva York pierde cerca de un 9%.
Gracias, Fernando, por esa información. Minutos antes del cierre de la Bolsa, una sesión de ventas, de avalancha de ventas en el mercado. Hablamos ahora con Francesc Rosell, es que, como nos decía Pilar Cisneros, ha escrito un interesante artículo haciendo un llamamiento a la unidad. Rosell es catedrático de Derecho Constitucional. Él hacía sobre todo un llamamiento a que en este momento los partidos políticos superaran las diferencias y pudieran de alguna manera ponerse de acuerdo para hacer frente a la crisis. Hay que tener la crisis del coronavirus. Hay que tener en cuenta que acaba de comparecer el presidente del gobierno y que ha pedido unos apoyos para los presupuestos generales del Estado que ya les han brindado Ciudadanos, pero que de momento pues no tiene garantizado. Se ha hablado también, y seguro que nos van a ayudar a comprender la utilidad que podrían tener esas medidas, la conveniencia o no de recurrir al estado de alarma, la conveniencia de tomar algunas medidas drásticas que están contempladas en nuestra Constitución. Confundido el nombre, no estaba hablando de Francisco Rosell, estaba hablando de Francesc Carreras. Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, ya decía, ha escrito un interesante artículo sobre la necesidad de la unidad en este momento. Profesor Carreras, me disculpará usted por la confusión del nombre.
No, no, ya sé que estas cosas pasan, nadie es perfecto.
Perdone, no, perdone por la confusión. Vamos a ver, profesor Carreras, la primera cuestión, la conveniencia o no de aplicar el estado de alarma o el estado de sitio o alguno de los estados especiales previstos en la Constitución. Se le ha preguntado al presidente del gobierno por esta cuestión y no ha querido responder. ¿A usted qué le parece?
Vamos a ver, primero distingamos, estado de alarma es una cosa, excepción ¿sí? otra y sitio otra, pero la diferencia entre alarma, estado de alarma y excepción y sitio en que es que el estado de alarma es para situaciones muy parecidas a las presentes y las medidas que se toman no son la suspensión de derechos individuales. porque no es una cuestión de violencias, ni de órdenes públicos, etcétera, etcétera, ni intentos de golpe de Estado, etcétera. Entonces, el estado de alarma es un supuesto en el cual lo que se intenta es, o sea, lo que las medidas se toman para circunstancias extraordinarias, digamos,
¿Usted cree que sería conveniente o que no?
El estado de alarma, yo creo que se dan los supuestos del estado de alarma. Ahora, el estado de alarma también tiene unas consecuencias económicas, porque las medidas que se tomen, tiene que haber indemnización si hay perjuicio para los afectados, y por tanto supongo que están pensando el gobierno está pensando ventajas e inconvenientes. De momento las medidas que toma son sin estado de alarma, y ya veremos si llegará el momento en que tendrán que tomar estas medidas.
Sí, que implica una serie de indemnizaciones económicas que, pueden tener efectos secundarios, digamos, en el ámbito económico. Hacía usted un llamamiento en su artículo del diario El País a la unidad, a descubrir en este momento qué es más lo que nos une que lo que nos separa, a descubrir los recursos que tiene la nación para hacer frente a esta situación.
Sí. Pues yo creo que he escuchado el discurso de Sánchez, de las preguntas que le han hecho, y el tono ha sido también este. Aquí hay, por un lado están los poderes públicos, que pueden ser estatales, comunidades autónomas, pueden ser ayuntamientos, que tienen que ir coordinados y tienen que acordar las medidas, pero también están los mismos ciudadanos, que tienen que hacerse responsables de que es un caso de contaminación, y por tanto ellos, si tienen este virus o tienen un embrión de este virus, pueden contaminar. Y este era un poco el sentido de mi artículo, que vayamos pues coordinados los poderes y colaborando los ciudadanos con estos poderes, sin perjuicio de que esto se pueda criticar en la opinión pública, en la prensa, etcétera, y también en los partidos, pero que nos responsabilicemos, yo creo, de que en estos momentos de una cuestión transversal que afecta a todos, la unidad es importante.
Porque a veces somos muy dados, ¿no?, a buscar más la responsabilidad, la culpa, ¿no? Este político, este partido es responsable del otro, aprovechar el regate corto, ¿no? Sacar ventaja, ¿no? Es decir, a ver si araño un par de votos aquí, ¿no? Claro, esto lo hemos visto mucho últimamente. Claro, esta sería una ocasión formidable para superarlo.
Exactamente. Por lo menos mientras dure esto, una vez haya pasado, que pasará sin duda, una vez haya pasado se pueden hacer críticas de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Pero en este momento yo creo que estas críticas serían negativas para los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que sufren esto.
Profesor, ¿hay alguna alarma política por la suspensión de los plenos, por el posible aplazamiento de elecciones? ¿A usted qué le parece esto? O sea, debemos de...
O sea, los plenos se pueden suspender. Lo que no se puede hacer es cerrar el Congreso ni el Senado.
Esto entonces, no se puede hacer. ¿Cuál sería?
En ninguno de los tres estados, ni siquiera en el estado de excepción y de sitio. Esto no se puede. Pues entonces queda una la mesa, la ¿cómo se llama? La comisión permanente.
Sí.
Siempre está puede estar actuando. Y bueno, y la misma mesa, pues también, ¿no? Lo que se ha suspendido son simplemente los plenos, es decir, el ritmo que se llevaba de plenos, que cada uno tenía un orden del día, etcétera. Y respecto a qué me preguntaba más,
las elecciones, la posibilidad de suspender algunas elecciones, como las autonómicas de Galicia.
Ayer me lo estuve mirando un poco, en fin, me llamó un amigo y con un colega y conversamos sobre esto. Él decía que era imposible. Efectivamente, no hay ningún artículo, ningún precepto legal o constitucional que se refiera a esto, como es natural, porque es una cosa muy imprevista. pero yo creo que como se habla con palabras así vagas de situaciones extraordinarias y de circunstancias extraordinarias, etcétera, pues si se viera y se pudiera argumentar justificándolo que celebrándose estas elecciones se pudiera cambiar el sentido del voto, es decir, que hubiera pues buena parte de los votantes que no podrían ir a votar por el coronavirus, etcétera. Hombre, yo creo que entonces sí que se tendría que encontrar algún sistema de suspender, en el sentido de aplazar estas elecciones, porque su resultado no daría un buen
reflejaría la voluntad popular,
exactamente, claro. Exactamente.
Profesor Carreras,
pienso
gracias por haber estado con
nosotros. Vale, claro. Muy bien.
Gracias por haber estado con nosotros y gracias por su llamamiento a la unidad, a buscar lo que más nos une más que lo que divide, que supongo que se refiere a los políticos, pero también se refiere a los ciudadanos, que esto también nos afecta a todos los demás.
Sí, a todos. La nación española es esto, yo creo. La nación, creo que lo insinuaba en el artículo, la nación española es el conjunto de ciudadanos sometidos a las mismas leyes, que los poderes tienen que utilizar de acuerdo con lo que dicen estas leyes y los ciudadanos tienen que someterse a las mismas. Esta es la nación.
Profesor Carreras, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a usted. Adiós.
Pues sí, así es, todos frente al coronavirus colaborando, ¿no? Que es muy importante, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Para salir adelante en esta situación verdaderamente diferente, inédita, algo que no habíamos vivido nunca antes. Hemos escuchado al presidente del Gobierno con ese paquete de medidas por un lado sanitarias, por otro lado también económicas. Entre las medidas económicas ha hablado también de algunas medidas ya para echar una mano a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. Ha hablado de que, se aplazarán, ¿verdad?, deudas tributarias a las pymes sin intereses de demora para los próximos 6 meses. Sería un dinero, unos 14.000 millones de euros de liquidez a cuenta de Hacienda en forma de un pago demorado de tributos como el IVA o sociedades. Bueno, y tantas cosas, porque aquí estamos hablando también, pues, cómo se organizan ahora algunas familias, cómo mucha gente está empezando a hacer teletrabajo, cosa que no había conseguido hacer nunca a lo mejor, o no había podido hacer nunca en su empresa, y ahora pues están probando a ver cómo lo consiguen. Pero hay gente que no puede hacerlo. Hay gente que no puede teletrabajar, que no les queda más remedio que ir físicamente, presencialmente a su puesto de trabajo y que, bueno, pues están pasando ya algunas dificultades, como por ejemplo Arancha Pasán. Arancha Pasán tiene una peluquería con 4 personas a su cargo. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pilar? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos?
Pues bien estamos. ¿Cómo estáis en la peluquería? ¿Está bajando ya el número de clientes?
Bueno, estamos bajando bastante. De hecho, hoy hemos tenido bastante poquito trabajo, muy poquito trabajo, y estamos sobre todo muy preocupadas. Muy preocupadas porque tengo mi equipo, es un equipo de madres, es un equipo de chicas que llevan conmigo trabajando durante muchísimo tiempo, y no les puedo dar la garantía de salubridad en mi puesto de trabajo porque no nos han... ¿Cómo las puedo yo proteger de este virus? ¿De qué forma las podemos proteger? Es que es muy complicado.
Vosotros en la peluquería, no sé si tú has preguntado a algún organismo qué medidas de higiene podéis adoptar, vais a hacer turnos, cómo os vais a organizar, porque luego está el tema de que vosotros estáis en Leganés, por lo tanto Comunidad de Madrid, los niños no tienen cole. Bueno, en realidad al final poco a poco las comunidades se van adhiriendo todas a esto de no tener colegios y prácticamente esto pasará seguramente en las próximas horas en toda España. ¿Cómo os organizáis, Arancha?
Pues muy mal organizadas. La verdad que mis compañeras lo tienen bastante complicado porque en las parejas pues trabajan los dos, con lo cual es muy complicado. En cuanto a los turnos, pues bueno, estamos haciendo lo que podemos. De hecho, estamos todos apoyando lo máximo posible, pero es muy complicado. Más que todo porque ¿cómo protegemos a los hijos de mis compañeras, a los abuelos, porque nosotros estamos trabajando pues sin ningún tipo de protección, porque tenemos guantes, no tenemos mascarillas. En el momento que hacemos unas cejas, por ejemplo, ¿cómo? Es que es muy complicado. ¿Cómo podemos? Es que es muy complicado. Es muy complicado.
Esta es tu mayor preocupación en este momento. Déjame que salude a Pedro Martínez, que es gruista en Pamplona. Y claro, ese servicio de grúa tiene que seguir funcionando. Eso no se puede hacer a distancia. Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es tu mayor preocupación ahora con respecto a tu trabajo, Pedro?
Perdona, que se ha cortado y no he entendido.
Te decía que con respecto a tu trabajo, ¿no? Nos están pues diciendo si es posible teletrabajar, pues hagamos los trabajos desde casa, pero tú obviamente no puedes. ¿Qué preocupación tienes tú con esto?
Bueno, pues preocupación, pues la de todo el mundo. Yo pienso que el roce con las personas, el tú a tú, y bueno, pues no sabes si la otra persona puede estar contagiada o tú mismo estás contagiado y estás pudiendo contagiar a los demás. Entonces, es el roce. En principio es eso. De momento, ahora, esta tarde, nuestra empresa ya nos ha enviado una guía de actuación preventiva. Uh-huh. Ya nos han comentado como que nos van a dar guantes de nitrilo, que nos van a dar gel vale. desinfectante para ir, de momento, pues para que nosotros vayamos teniendo un poco de prevención.
Vale, o sea que ya estáis tomando medidas en la prevención. Porque en cuanto al trabajo, ¿seguís trabajando igual o ha bajado un poco el trabajo?
Pues quizás esta mañana, yo entro a trabajar a las 2 y hay compañeros que han estado por la mañana que me han comentado que efectivamente había bajado el trabajo. Lógicamente, si la gente no se mueve,
claro.
hay menos averías, menos claro. accidentes, y las grúas pues también tienen que recoger menos vehículos.
Entiendo. Déjame que salude también a Sergio Gómez Domínguez, es fisioterapeuta. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes una clínica de fisioterapia y con 3 empleados, ¿verdad?
Sí, somos 4 trabajando en la clínica.
¿Has tenido que adoptar medidas especiales con todo el problema del coronavirus?
Bueno, estamos siguiendo los consejos que nos ha dado el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y, bueno, estamos extremando un poquito más las medidas de higiene que normalmente tenemos en nuestro centro.
¿Y qué son, Sergio, así rápidamente?
Pues mira, desinfectar mejor las camillas después de cada tratamiento, el lavado de manos... intensificar la limpieza de los pomos de las puertas cuando entramos y salimos con los pacientes. Bueno, nosotros ya utilizábamos sabanillas desechables, guantes desechables, pues todo eso intensificarlo un poquito más.
Sergio, ¿acude menos gente a la clínica ahora desde que ha empezado la crisis del coronavirus o no?
Nosotros hasta el momento seguimos al mismo ritmo de trabajo que teníamos hasta antes de la crisis. Pero sí que es verdad que ha habido alguna cancelación, pues por motivos de personas que tienen que quedarse con los niños o que les han mandado teletrabajar y no pueden salir de casa. Bueno, alguna cancelación, lo que pasa que sí que es verdad que la hemos cubierto enseguida.
¿Y tú, Sergio, algún problema con el tema de conciliar? No sé si también tienes problemas con esto o no.
Yo este año tengo mucha suerte porque mi mujer está de excedencia y puede estar cuidando a mis hijos. Y mis empleados no tienen familia hasta el momento.
Arantxa, ¿cómo ves las próximas semanas?
Pues la veo bastante complicada. Lo veo bastante difícil. Lo veo que no se están aportando las medidas necesarias para el comercio de calle, para el pequeño comerciante. Las ayudas son escasas. Si tenemos que cerrar en los próximos días, que yo la previsión que veo es que al final nos van a hacer cerrar, ¿en qué situación nos quedamos? ¿En qué situación qué situación vamos a dar a nuestros equipos? Y no sé, yo lo veo bastante mal. Soy bastante pesimista con lo que estamos viendo y con nuestro alrededor.
Pedro.
Perdón.
Sí, sigue.
No, quería decir que en nuestro entorno tenemos varias tiendas de comerciantes chinos y están todos cerrados y, sin embargo, pues nosotros, claro, ¿cómo podemos cerrar? O sea, tenemos que hacer unos pagos, unas nóminas, ¿y cómo podemos hacer para cerrar? ¿Cómo podemos garantizar, sobre todo, cómo se puede garantizar la salubridad
¿Qué es lo que te preocupa
para nuestros
trabajadores?
A mí me preocupa mucho, porque además tenemos una cosa que es la prevención de riesgos laborales. ¿Dónde está la prevención de riesgos laborales?
Pedro Martínez de Albéniz, como decimos, gruista en Pamplona. ¿Cómo ves las próximas semanas, Pedro? ¿Vais a implementar, como decimos, todas estas medidas de seguridad que os ha dado ya el protocolo la empresa? ¿Tienes alguna otra preocupación extra? ¿Pedro? Hemos perdido la comunicación con Pedro. Sergio, ¿tú sigues ahí?
Sí, aquí sigo.
¿Te preocupa algo de lo que pase en las próximas semanas? ¿Lo vives con cierta tranquilidad? Bueno, pues en fin, hay que de alguna manera también arrimar el hombro, a ver qué pasa y a ver cómo salimos adelante, ¿o qué?
Sí, hombre, preocupados estamos porque ya hay muchos compañeros que estamos en contacto y estamos viendo la posibilidad de cerrar, sobre todo para, pues eso, para salud nuestra, para de nuestras familias y también el no contagiar a personas, porque como no sabemos si estamos infectados o no, intentando contagiar a nadie y que no nos contagien a nosotros.
Claro.
Entonces, estamos preocupados.
Y tú, Pedro Martínez de Albeniz, gruista en Pamplona, ahora sí. ¿Más tranquilo después de las medidas que ya han adoptado en tu empresa?
Bueno, en principio tampoco es que estaría muy nervioso. Mi mujer estaba un poquito más por el tema de las niñas y más. Pero bueno, ahora sí, hombre, por supuesto que de momento, mira, me ha sorprendido haber recibido este protocolo y bueno, pues ahora mismo cuando termine tendré que echarle un vistazo porque he visto que eran varias hojas y bien, bueno, y con resignación no podemos hacer otra cosa, nuestro trabajo es salir de casa, no podemos estar desde casa, yo no puedo manejar con la PlayStation desde casa la grúa y recoger los coches, llevarlos a los talleres, o sea que nada, resignación y esperar a ver cómo vienen los acontecimientos, no nos toca otra cosa.
Pues Sergio Gómez Domínguez, Pedro Martínez de Albeniz, Arancha Pasán, muchas gracias por hablar con nosotros, por contarnos vuestra experiencia, veremos cómo va evolucionando las cosas en las próximas semanas. Gracias, ojalá esto pase pronto, podamos superarlo, aunque de momento habrá que tener todavía un poquito de paciencia. Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Muy claro, bien, porque gracias. Cada caso es un mundo y cada trabajo también. Y es verdad que se nos pide también, bueno, pues que a todos los que podamos teletrabajar, pues se opte por esa modalidad, que se salga de casa lo menos posible, pero hay trabajos, hay personas que, bueno, pues su trabajo es fundamentalmente presencial, ¿no? Tienen que estar ahí. Y ahora mismo pues se encuentran en esta situación de no saber muy bien todavía qué hacer en las próximas semanas.
Yo estoy bien porque ya está aquí junto a mí.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Fidelio de Beethoven, el martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres, protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque si vas con Guardián...
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.